Hola, hola. Esto que van a escuchar ahora es una muestra de nuestra entrevista exclusiva con Joel. Sí, Joel, el de Joel y Randy, ese mismo de Cataño. Joel se sentó con nosotros por casi una hora y hablamos de un montón de temas de política, de reggaetón, de negocios, del futuro de Puerto Rico. Pero esta entrevista es exclusiva únicamente para nuestros patroncitos y patroncitas. Así que si quieres escucharla en su totalidad y además acceder a sobre 19 entrevistas exclusivas adicionales y cientos de posts al mes, a la semana, y eres miembro de la comunidad más nítida del Internet Boricua, arranca ahora mismo para patreon.com/puestospalproblema. Suscríbete y con la suscripción de 5 pesitos al mes puedes escuchar la entrevista con Joel, la entrevista con Chente y un montón de entrevistas más que tenemos allí en patreon.com/puestospalproblema.
Bueno, ya cerramos la puerta, amigos, y estamos aquí con Joel. De verdad que para nosotros, yo le decía a Luis, coño, Joel, yo sé que escucha el podcast porque nos escribe y reacciona y me escribe, lo escribe a Luis y jode, qué sé yo. El día que estuve en el Coliseo, que puse, mira, aquí está reggaetonero, y me escribió, y estaba yo también. Esas cosas. Así que, qué bueno tenerlo, qué bueno que estés con nosotros y que hayas aceptado la invitación. Así que vamos a hablar un ratito aquí.
Mira, Joel, Luis,
dime.
¿Verdad? Ok, por lo menos la impresión que uno tiene en general del género es que, excepto por Residente y obviamente lo que fue el verano del 2019, los integrantes del género, por lo menos en política de Puerto Rico, no les gusta meterse. No les gusta tener opiniones. Obviamente aquí hay un tema de que uno guisa con todo el mundo y eso se entiende y se respeta. Pero tú siempre has tenido tu línea, por lo menos en tu Twitter, que yo te sigo hace años y me escribes hace años. Tú siempre has sido bastante vocal. Te pregunto, ¿tú te criaste de chamaquito en tu casa? ¿Se hablaba de política? ¿Cómo te criaron? ¿Cuáles eran las conversaciones y por qué te interesa el tema?
Pues mira, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que estén escuchando esto, a la hora que lo estén escuchando, porque eso es lo bueno de este podcast, que tú lo puedes escuchar a cualquier hora.
Así mismo es.
Antes de empezar a hablar, le quiero decir que yo acostumbro mucho a escucharlo. Tal vez no todos los episodios, pero casi siempre antes de montarme en un avión, verifico si han tirado algún episodio nuevo. A veces me pierdo algunos, pero chequeo los más recientes que tienen y lo que hago es que los descargo en mi plataforma favorita. Y entonces, cuando ya subo al avión, pues como está offline en el avión arriba, pues lo que hago es que ya como lo tengo descargado, lo escucho. Y entonces, mucho los sintonizo, ¿verdad? Cuando estoy viajando. Y me encanta porque tienen unos temas. Y yo te diría que antes de contestarte la pregunta que me hiciste, yo creo que por la razón que los escucho y por aquí va la respuesta. Yo espero que ustedes la cachen porque yo no puedo abanderizarme con nada, ¿me entiendes? Pero a mí me gusta la línea de ustedes. La línea de ustedes de pensamiento me gusta.
Yo no sé si soy yo. Yo no sé.
No,
por Lima Mayor, qué jodienda. Iba bien.
Unas preocupaciones personales que son las mismas que yo y tal vez no sean las mismas de un viejo de 75 años, 80 años, con todo el respeto, ¿verdad? Pero que son diferentes tiempos y a veces uno en los temas sociales, como lo es la política, uno no encuentra, ¿verdad? Aparte de, digamos, qué sé yo, Jay Fonseca a veces, que tú sabes que un chamaco bastante joven, te digo en cuanto a la edad, Molusco, cuando se quiere meter en las cosas de sociales, pues también como que a veces uno se siente un poquito, pues porque son jóvenes, pero aparte de eso, pues como que no hay mucho. Y entonces, pues por eso yo desde que yo lo encontré a ustedes y escuché la línea de ustedes, pues como que me sentí identificado. Y por eso, pues que pues me considero seguidor, fanático, me encanta, también escucho también a Luis en el 1320 también.
Boom.
So, es raro porque la gente dice como que contra este tipo, este es un reggaetonero que canta unas canciones súper vulgares, porque yo tengo que aceptar lo que dentro de lo que somos los reggaetoneros, yo soy uno de los más vulgarcitos que hay.
¿Qué va a hacer, chico? ¿Qué va a hacer?
¿Qué es eso?
No digas eso. ¿Qué va a hacer, por?
Sí. Pero, o sea, como te digo, como persona, como ser humano que soy, pues la gente tiene que entender eso, que muchas veces la gente dice, no, este es un loco, pero no entienden que eso es un personaje que uno hace, que uno ha ido trabajando por muchos años, que uno le ha ido dando poco a poco detalles, añadiéndole cositas, quitándola aquí, poniéndola allá, y ha sido algo que no ha sido de la noche a la mañana, al igual que como tenemos otra gente que tienen personajes como en la televisión, como Raymond Arrieta conocía sus personajes famosos, los de Sunshine, como lo que ustedes han estado acostumbrados a ver en los medios, pues en la música no es nada diferente, nosotros somos personajes que llevamos la música, que llevamos narraciones de lo que vemos cotidianamente por ahí, yo creo que eso es lo que nos hace un poquito pues diferentes y controversiales a la hora de llevar los mensajes, porque pues no es sin tapujos, ¿me entiendes? Nosotros decimos las cosas como las vemos y como las vivimos, y pues eso nos hace ser un poquito más controversiales que los otros géneros, pero eso no quita que dentro de nosotros, ¿verdad? Como seres humanos también tengamos preocupaciones, seamos padres, tengamos familia, paguemos contribuciones y pasen un montón de cosas que pues nos hacen parte de la sociedad en gran forma, porque yo también la forma como yo a veces me defiendo en Twitter cuando la gente me critica, yo le digo, mira, cállate tú, que sabrá Dios tú lo que tú haces. Yo hago unas clases de aportaciones que no tienes una idea de cómo yo contribuyo tanto en gobierno con las contribuciones como también fuera de eso, con fundaciones y lo que son instituciones sin fines de lucro y todo eso.
O sea, eso que plantea es interesante, porque mucha gente, y particularmente creo que con el reggaetón y con el género urbano, quizás miran a los artistas como que, esta gente no está interesada en Puerto Rico, o no le interesan los temas, o nada más están puestos para ellos y para la jodera y para el, qué sé yo, y para su negocio, no, nada malo con eso.
Paréntesis, pues, se me acaba de ir la luz en Aguada. Estoy en Aguada, se me acaba de ir la luz. Pero como yo sabía que se iba a ir la luz, estoy grabando con el celular y no con el internet del Airbnb. Así que no se me cayó, por lo menos.
Bello. Nada. Mira,
qué lindo Puerto Rico.
Bellísimo. Pues lo que te decía con esa línea, y era por ahí que iba la cosa, es que en el género, ustedes, o sea, tú con tu compañero o entre compañeros, hablan de estos temas, hablan de temas políticos, ahí, ¿verdad? Sin entrar en los detalles, pero se discute de algún tipo de conversación.
Mira, yo te voy a ser sincero, no te voy a decir nombres, pero mira, de 10 artistas, hay como 3 o 4 que pueden estar bien interesados en la vuelta, y la mayoría, yo no los veo muy interesados en la vuelta. Como que están pendientes a lo de ellos y pues no le ponen mucha atención a los temas sociales. Yo creo que eso es algo que también, mientras uno va madurando como persona, pues también uno va creando otros intereses, porque obviamente...
Sí, o sea, Randy en el 2003 leía El Nuevo Día por las mañanas.
Claro, o sea, eso es lo que te quiero decir.
sí, o sea, claro, seguro.
Entonces, pues obviamente uno no puede exigirle tampoco a estos chamaquitos que están empezando nuevo que se preocupen por o se interesen en la política, porque obviamente, pues, pero ya cuando tú eres un adulto que tienes responsabilidades, que te toca esto, te afecta a lo otro, pues ya tú vas viendo cosas que, pues, te hacen, tú ves que tú eres parte de la sociedad y una parte importante, entonces ahí tú te vas involucrando más. Yo creo que eso es lo que pasa con todos nosotros, pero sí, hay algunos, como el mismo residente que tú lo mencionaste, yo hablo bastante con él, nos comunicamos a veces con temas que pasan, que pues son, hablamos cosas que no se pueden decir públicamente, ¿viste? Porque imagínate, pero sí, y en un momento dado, cuando pasó lo del verano del 19, hubo una cadena, tú sabes, de artistas que empezaron a comunicarse entre ellos, a mí me llegó un par de gente, tú sabes, como que mira, vamos a unirnos para esto, y fue algo bien grande,
Eso no había pasado, no había pasado antes, tú recuerdas.
No había pasado. Para una cosa social, o sea, fue algo grande, porque era como que, ¿de qué forma cada uno vamos a hacer la aportación? Van a haber algunos que van a estar en el frente de guerra con el machete en la mano, que son los más radicales. Van a haber otros que van a hacer otras cosas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, Daddy Yankee, por ejemplo, hizo una aparición en la esquina de Nonos allá arriba. Estuvo como 15 minutos y desapareció. Pero bueno, esa fue su aportación para que la gente viera que él está presente.
Ese es su statement, claro.
O sea, no se paró enfrente de la fortaleza con un bate ahí a pelear, tú sabes, pero él hizo lo que tenía que hacer, tú sabes. Y cada cual desde su esquina, de la forma en que pudiéramos, ¿verdad? Nos comunicamos para eso, para los que pudiéramos a través de las redes sociales, los que pudiéramos estar presentes, los que estaban en el exterior a través de mensajes, los que pudieran inclusive hacer alguna presentación artística en algún sitio en estas protestas. Entonces, pues todos como que cada cual, pues, ahí yo vi como que más interés y todo el mundo se unió. Obviamente, pues ya ahí tú sabes que hay que ver quiénes estaban desde el principio genuinamente en el movimiento y quiénes pues al final se montan por conveniencia, porque tú sabes que después que tú ves que está todo el pueblo unido, tú dices, espérate, yo me tengo que montar en esa guagua porque si no, ¿tú me entiendes? Sí. Pero no, honestamente, yo creo que a mí por lo menos, o sea, de mi parte a mí siempre me ha interesado, yo desde chamaquito, siempre, por lo menos yo sí he sido raro en eso, que siempre leía el periódico por las mañanas, siempre estaba pendiente a los temas de política. Mano, a mí me gustaba mucho eso de la política. Yo me metía a veces, por ejemplo, mi mamá era de un partido, en mi casa mi abuela era de otro partido, y como que todos estaban bien metidos. Y yo me acuerdo que mi mamá era funcionaria de colegio, y entonces yo de chamaquito, yo veía las papeletas, quién eran los candidatos, me los aprendía, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, pues con mi abuela iba para otra cosa de otro partido. ¿Tú entiendes?
O sea, que era parte del jangueo familiar, la cosa política.
Era bien política, mi familia es bien, bien, bien político, por los dos lados, por parte
de... ¿De dónde tú eres, Joel?
Por parte de madre, por parte de padre.
¿De qué pueblo tú eres, Joel?
De Cataño.
De Cataño, ok, qué nítido.
Yo me crié para los tiempos de la Molau. Y
Ese
alcalde, de hecho, yo me acuerdo que, o sea, yo aprendí mucho, o sea, de niño viendo, y decía, wow. Después, cuando grande, me puse a pensar y dije, wow, mira cómo ellos hacen esto. Lo que es la avanzada, tú sabes, que va una gente al frente del alcalde que le dicen, alcalde, mira, en esa casita que está ahí de las rejas blancas vive Don Pepe y Doña Alicia, vaya ella, usted sabe. Entonces, el alcalde, cuando llega, Don Pepe, ¿cómo está usted? Y el abuelo
mío, che, abre los ojos. Ahí, tú sabes. Sí.
Los ojos, pero sí te puedo decir que fue el único alcalde que yo vi, en persona, en mi casa, él fue a mi casa. O sea, cuando, me acuerdo para cuando el huracán Hugo. Él fue y le llevó 100 pesos a mi abuela, le dijo, mira, tenga para que compre productos enlatados y qué sé yo. Y después yo me enteraba que el tipo, ¿sabes? Se mezclaba con los del bajo mundo y todo, y le sacaba chavos los del bajo mundo para ayudar a la gente pobre. O sea, que eso lo vi yo en Cataño de chamaquito.